Así que estamos en comunicación ahora por ese tema con Rosario Romero. Tenemos otros temas para hablar con ella.
Bueno, la ministra de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rosana Silva, Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Rosana. Buen día, Alejandro. Bueno, un gusto conversar con usted.
Igualmente. Bueno, decíamos este golpe que se le ha dado al narcotráfico, sobre todo donde hay policías involucrados en estos allanamientos que se hicieron en las últimas horas en la localidad de Villaguay.
Así es. Bueno, como resumen del procedimiento, podríamos decir que empezó el día 27, terminó el día 28. Uh-huh. Fueron muchos allanamientos simultáneos por disposición, como ustedes acaban de decir en la introducción, del juez federal, doctor Pablo Seró. La División Toxicología es quien condujo la investigación por supuesto por orden judicial. Uh-huh. Fue un proceso que duró más de un año, con seguimientos, con escuchas, con investigaciones realizadas, hasta que el juez dio la orden de efectivizar los allanamientos, no solamente en Villaguay, sino en provincia de Buenos Aires. Con motivo de eso nos encontramos hoy con 15 personas detenidas, de las cuales 4 son policías, un subcomisario, 2 sargentos y un cabo de la policía de Villaguay, y están bajo sospecha un comisario inspector y otro comisario. Es decir, 6 miembros de la fuerza policial, que tiene alrededor de 200 hombres en la departamental Villaguay, lo cual por un lado es preocupante, pero por otro lado ratifica la calidad de nuestra policía, que aún teniendo gente de su fuerza bajo investigación, no escatimó esfuerzos en concretar las investigaciones que el juez le pedía, y en su momento sin hacer ninguna acción que hiciera sospechar que estaban seguidos estos policías, él se cayó con toda la fuerza de la ley por orden judicial contra todos quienes estaban formando parte, por lo menos hasta ahora, bajo un concepto de provisoriedad, con todo lo que se implica en esta etapa de la investigación, quienes estaban formando parte de una banda para delinquir, concretamente para vender estupefacientes.
Cuestión que
encontraron drogas, autos, celulares, armas y importante cantidad de estupefacientes.
Claro, un efecto que se dio también en la provincia de Santa Fe, que luego fue un efecto cascada, ¿no? Porque después de un operativo también de dimensiones importantes, se fueron desprendiendo otras a través de testimonios y demás. ¿Se espera algo así en nuestra provincia también?
Yo haría una diferencia porque la venimos observando desde hace muchos años, incluso tenemos estadística que es reconocida a nivel nacional. Nosotros en general tenemos una policía muy sana. No es la regla, ni son muchos los casos en que miembros de la fuerza policial terminan involucrados en distintos tipos de delitos. Ha habido y históricamente han sido sancionados, no solamente con cesantías, con exoneraciones, sino también han llevado adelante los procesos judiciales. Es decir, la policía tiene herramientas y la justicia tiene suficientes anticuerpos como para detectar estas situaciones, actuar rápidamente. Nosotros hemos puesto en disponibilidad a estas personas inmediatamente, ninguno de los que quedó en libertad está ejerciendo función policial, y obviamente los que están detenidos inmediatamente fueron puestos en disponibilidad. O sea, no hay duda de que esto ocurre acá y ocurre en el mundo. El narcotráfico y el crimen organizado en general siempre tratan de cooptar elementos de las distintas fuerzas de seguridad. Claro. Pero esa es una práctica de ellos, y a veces lo logran. Pero lo que se trata es de ver que en nuestra policía existan los anticuerpos como para repeler este tipo de conductas y separar de ningún modo encubrir y separar rápidamente a los que resulten sospechados.
Claro,
y digo sospechados porque ni siquiera estaríamos esperando que resulten condenados, sino que lo que está sospechado queda separado.
Que eso sería lo que ustedes llamaban tolerancia cero, ¿verdad?
Exactamente.
Bien. Usted sabe que en la serie de Netflix, tanto Pablo Escobar o Narco con la historia de Chapo Guzmán, hablan que lo primero que hacen es realizar unos actos de corrupción dentro de la policía, Por eso nosotros nos llamaba la atención, y usted lo venía comentando recién, ¿no? Que es una práctica, parece, habitual.
Una práctica.
¿Sí? De ellos. Lo que yo quiero saber es si tanto la justicia como nuestra policía, no tiene nada que ver con la policía de Colombia o de México, de aquel entonces, no digo que hoy sea así, pero digo, no tiene nada que ver, ¿no?
Absolutamente nada que ver. Al contrario, nosotros hemos confiado en nuestra policía, nuestros fiscales confían en nuestra policía, y digo nuestro cuando me estoy pensando en la justicia provincial, pero está claro que los jueces federales, tanto de la costa del Paraná como de la costa del Uruguay, también confían en la policía de Entre Ríos. Esto he tenido oportunidad de conversarlo con los jueces federales con competencia penal. Tenemos una policía sana, y bueno, las excepciones confirman esta regla, digamos, y también lo que confirma esta regla es cómo se reacciona frente al delito. Si advertimos delito dentro de la policía, rápidamente actuamos para separar de nuestras filas a aquellos que están en el delito. O sea, este tipo de delito, que es un delito gravísimo, como en otro tipo de delitos, obviamente.
Claro, y ministra, dentro de la policía recién hablábamos de este hecho, también acusados, observados y con procedimientos judiciales dentro de lo que es otros ministerios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de integrantes de UPCN, de La Rosa, recientemente usted le pidió la renuncia a Oscar Bala, ¿esto es así? ¿Es oficial?
Es así. Uh-huh. Es así, conversé con él ayer, me trajo una justificación de las reuniones que tenía programado desarrollar en Mendoza. Se le aceptarán las justificaciones administrativas, porque lo administrativo corre por separado, es decir, es un carril en el que hay que hacer un procedimiento para establecer si efectivamente estaba invitado a las reuniones que invocó para tomar el viático, para usar el vehículo oficial, pero desde lo político, en la valoración, que, bueno, con el gobernador he estado en permanente contacto, a pesar de que está en China, la valoración que hacemos es que es un momento para que el gobernador, y que por supuesto yo comparto como miembro de su equipo, es que es un momento para renovar nuestra Secretaría de Trabajo, cambiar la cara y cambiar también modalidades del modo de ejercicio del poder, porque entonces todo funcionario, en más o en menos, ejerce poder, y el poder tiene que ejercerse con suma transparencia, y hay que ser y parecer también.
¿Ya tienen pensado un reemplazante?
Bueno, lo conversaremos la semana que viene. Va a haber unos días de impas. Todavía el funcionario no ha presentado la renuncia. Yo se lo solicité en el atardecer de ayer. Alrededor de las 20 terminamos de conversar. Así que hoy de mañana me va a acompañar todos los justificativos de su viaje a Mendoza. Y espero que también haga lo que corresponde. Igualmente se trata de una función política. El gobernador por decreto puede relevar al funcionario.
Ministra, ¿se ha pensado también relevar otros funcionarios del área, del gabinete de Bordet?
En este momento esa pregunta no se la puedo responder, es facultad del gobernador, pero sin duda todos estamos siempre con nuestra renuncia a disposición del gobernador, es así, la función pública es así, que salvo un cargo electivo en el que la ciudadanía elige al funcionario público, en los demás casos los equipos del Ejecutivo somos todos parte de un equipo y podemos estar o no estar. Eso depende siempre de cómo vayamos desarrollando nuestra función y de que en ese sentido se satisfaga, ¿no?, lo que está queriendo el conductor del equipo, que es el gobernador.
Claro, y le consulto, ministra, porque también fue tema en su momento el mes de octubre, es indicado como un mes de mucha actividad en relación a manifestaciones y también a la cuestión de la seguridad. Se habló de represión sí, represión no. ¿Cómo viene este fin de año en este sentido? ¿Cómo lo viene evaluando?
Bueno, hay que estar siempre atentos y con todos los cuidados necesarios. La semana que viene estamos terminando un proceso de licitación de una importante cantidad de cámaras de seguridad para nuestras ciudades. Hay que hacer los refuerzos necesarios en nuestras policías, pero sobre todo nosotros hemos encaminado las políticas fundamentalmente a la contención de sociales. Ajá. Se han reforzado las partidas de desarrollo social para que haya desde el Estado la posibilidad de atender situaciones de apremio económico que sin duda existen en razón de la altísima inflación y de lo que ha crecido el costo de la canasta básica.
Claro, ahí
estamos atendiendo más que nada la situación social, sin perder de vista los episodios que puedan ocurrir en la vía pública y que puedan de algún modo afectar la vida de la gente en general. La seguridad la atendemos con la ley, con las fuerzas de seguridad y con los jueces y nuestros fiscales.
Recién hablábamos de mecanismos para paliar la situación social y allí aparece la mención, la reunión con la ministra Estrada, que también dijo que habían diseñado dispositivos nuevos. ¿De qué se trata, ministra?
Bueno, fundamentalmente se trata de refuerzo de nuestros comedores escolares y de nuestras partidas para desarrollo social. Solamente en 2017 se habilitaron 114 nuevos servicios de comedores y se sumaron 15.000 chicos en comedores escolares, en copas de leche, en instituciones deportivas o comedores comunitarios. Ese es el refuerzo que se hace. Pero además se hace permanentemente una tarea con asociaciones, con familias, para procurar fortalecer todo el tejido social y que no solamente lleguemos con la tarjeta social o con el refuerzo alimentario nutricional, que son dos categorías que se trabajan a través de Sidecred, sino además que se llega con aportes a microemprendedores para que se generen, con el trabajo de familias entrerrianas, se generen posibilidades de las propias familias. Es decir, se aportan hornos para fabricar pan, se aportan elementos de trabajo, capacitación. En eso estamos. Esa es la labor de desarrollo social que permanentemente intentamos fortalecer.
Bueno, a diferencia del año 2001 y de lo que ha pasado hace 2 o 3 años también, cuando hubo algunos intentos de saqueo en la provincia, hay que hacer hincapié en que cada persona que quiera hacer algo similar, recordemos, está en falta con la ley, ¿no? Y en algunos casos hay hasta prisión para esas personas que intenten hacer algo similar, ¿no?
Pero además de eso, tenemos que pensar en dos aspectos. Primero, que hay un Estado con capacidad para darle una ayuda económica, un bolsón alimentario a la persona que carezca de alimentos. Eso existe y existe en toda la provincia y en labor con los municipios. Y segundo, que hay una conciencia en la sociedad de que lo que le llaman el club del helicóptero o aquellos que aprovechan las circunstancias de crisis social para avanzar con propuestas antidemocráticas, no solamente no deben ser alentados, sino que deben ser repudiados por la sociedad, porque nadie gana en esos procesos. En esos procesos todos perdemos, y yo creo que los estados tenemos que comportarnos como estados responsables y en todo caso expresar esas diferencias con toda vehemencia cada vez que votamos.
Claro. ¿Preocupan los despidos en la provincia, ministra?
Preocupan y mucho. Y en eso la Secretaría de Trabajo precisamente está llamada a hacer una labor de composición, de facilitarle a los empleadores las condiciones para que los empleadores tomen conciencia de que la última ratio, la última decisión que tienen que tomar es desprenderse de un trabajador. Eso es necesario fortalecerlo. Y claro que preocupan, sí, y preocupan porque semanalmente estábamos con una muestra en nuestra ciudad, porque resuena acá todo lo que pasa en la provincia de despidos que se producen semanalmente.
Claro. Bueno, hay capaz más cortita las respuestas, ministra, porque son 2 o 3 cosas que ya lo veníamos hablando, ¿no?
Estoy con otros
requerimientos. Sí, por eso. El tema de la comisaría cuarta, ¿está a salir ya?
Está a salir. Lo sigo permanentemente.
Bien. El tema de la licenciatura, ayer hablábamos con el jefe de la policía y nos decía que no sabía bien cómo iba a ser el intercambio, digo, cuando se vayan los egresados y vuelva la nueva promoción. ¿Eso lo tienen pensado ya?
Bueno, siempre Uruguay va a tener, permanentemente todos los años va a tener una renovación de cadetes que van a seguir con la licenciatura y van a reforzar nuestra planta de personal policial allí. Si se refiere al periodo de vacaciones, lo voy a abordar con el jefe esta semana.
Bien, bien. Y por último, el tema usted nos decía de la compra de cámaras, ¿cuándo se llegarían
a
la ciudad?
Ya estamos en etapa de adjudicación. Bien. Es decir, se presentaron 6 oferentes y estamos en la etapa de selección de la empresa que las va a proveer, pero nuestras ciudades van a ser fortalecidas con más cámaras.
Bien. Bueno, gracias.
Muy amable.
Uruguay está entre ellas.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno,
hasta luego.
Bueno, ahí estábamos hablando con Rosario Romero, la ministra de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, refiriéndose a estos temas de suma importancia.